Bueno, les voy a contar lo que pasó, lo que acaba de pasar. Yo este episodio, nuevamente, como me ha sucedido en algún par más, pues ya lo había empezado, ya lo había grabado, ya lo estaba terminando, me faltaba quizá 3 minutos. 3 minutos y lo terminé. Y se fue toda la verga. Me entró una llamada y pues la contesté y todo, pero le puse pausa a esto. Y gracias como que a esa llamada, que bueno, fue algo larga. Y bueno, después quería continuar a terminar el capítulo. Me di cuenta que se había borrado la chingadera o que no se había guardado. Esto es lo que me cae mal. O sea, de... Ya había mencionado en algún capítulo viejo por ahí de que yo, digamos, este podcast lo hice para aprender esto, o sea, entrar como que en el mundo del podcasting, a ver cómo funcionaba todo esto. Y pues ahí voy agarrándole la onda, entendiendo cómo funciona, viéndole lo interesante y todo eso, ¿va? Pero aprovechando, pues, para ver qué contenido subía en esa etapa de aprendizaje, pues quise leer este libro que tiene cosas muy interesantes, pero se me cerró al casi terminar y entonces ahorita lo voy a repetir. Nada más que pues ya no lo voy a decir completo. Nada más voy a leer lo que subrayé y alguna que otra cosa ahí que no haya subrayado, pero que sería bueno decirlo, tal vez. Pero normalmente este episodio iba a durar 25 minutos, 30. Pero a ver si ahorita dura 20 o menos. Que sí, sí me molesta eso, que uno grabe el episodio y ahí se la vaya a la verga. Pero bueno, eso es también porque estoy haciendo algo informal. No, no lo estoy. O sea, yo lo estoy grabando pues con mi teléfono y así se han ido todos. Pero es molesto que no solo que no se suba, sino que vos estás con una tremenda hueva o con quizá con dolor de cabeza. Yo a veces me sentía así como que, como que no dolor de cabeza, pero así como que te sentís cansada la cabeza, eso. Ese sentido yo, pero es por estar demasiado ocupado en bastantes cosas y que esto me lo venga a chingar. Así que no. Pero bueno, dejemos eso a un lado y empecemos con el capítulo de hoy. Es igual como que la continuación o la segunda parte del capítulo 15 de... ¿Cómo era que se llamaba? La grabación y la mezcla. Y entonces el punto que vamos a hablar ahorita es una grabación de música pop. Y entonces, bueno, le voy a estar leyendo lo que subrayé u otras cosas más importantes que se ven por ahí. Dice: el camino más sencillo para grabar una batería consiste en usar tres micrófonos. Para los micrófonos superiores, puedes empezar ajustando el compresor con un ratio de 7 a 1, un ataque de 5 milisegundos y un release automático. El umbral debería ajustarse de forma en que todas las señales aparezcan en el medio de reducción de ganancia. Para el bombo empieza con un ratio de 10 a 1, un ataque de 7 milisegundos y un release automático. Asegúrate de que el bombo registre al menos 5 decibeles en el medidor de reducción de ganancia. Colocarlo directamente enfrente de la masa te dará un sonido apagado y sin vida. Si lo desplazas un poco fuera del centro, capturarás algunas resonancias naturales del ataque general, con el resultado de un sonido con más cuerpo. Dicho esto, si te mueves demasiado a la izquierda o a la derecha, la pegada puede ser demasiado explosiva. Son como tips al momento de grabar correctamente una fuente sonora. Piensa que también en que el golpe del bombo está lleno de energía y que si lo panoramizas a un extremo, uno de tus altavoces va a tener que trabajar más. Por lo tanto, no se panoramizaría a menos de que se quiera experimentar o hacer algo creativo. La ecualización es necesaria. debido a lo que se conoce como efecto de proximidad. Si el micrófono se coloca demasiado cerca del bombo, los golpes de aire pueden dar lugar a un micrófono, perdón, dar lugar a unas frecuencias bastante molestas, graves, bastante molestas. Es importante no abusar del ecualizador aquí. Para la mayoría de los bombos, un pequeño realce en la región de 6 a 12 kHz puede acentuar el clic del ataque. En la región de 2 kHz lo hará más sordo. Un bombo más explosivo. Para ello hay que aplicar un pequeño realce en los 100 Hz. Y si hay demasiada resonancia o el sonido retumba, hay que aplicar pequeños recortes de 200 a 350 Hz. Para acentuar el golpe de caja en los micrófonos de ambiente, prueba subiendo 5 decibeles en la región de 280 Hz y recorta 2 decibeles en 12 kHz para eliminar el hiss en la parte alta del espectro. Si quieres sacar el impacto de la baqueta, realza alrededor de 5 kHz y para conseguir un poco de resonancia, prueba a reforzar la banda de 100 a 300 Hz. Un pequeño realce entre 7 y 10 kHz puede potenciar el carácter metálico de los charles. Mientras que ligeros realces alrededor de 500 a 1 kHz harán más presente el clang. Bueno, cuando suceden estas cosas, digamos de que se me borra el episodio y digamos lo tengo que volver a repetir. Claramente no lo voy a hacer de buen humor. Porque pues ya llevaba hora y media. O no sé cuánto llevaba, pero sí más de 1 hora grabando este episodio. Y me quedaban nada más 5 minutos. 10 así, sí, mucho, pero no. No creo que no. Yo 5 minutos, me quedaban 5 minutos y lo terminaba. En cambio ahora voy a tener que... pues hacer uso de unos 40, 45 minutos más de lo que necesitaba. Eso es lo molesto y a veces por eso hasta estos episodios que en los que sucede esto pueden sonar así como que con mala vibra. Pero no, voy a intentar igual decir todo pues positivo sin que sea así todo muy desanimado. Porque ese no es el punto, o sea, si no mejor no lo hago. La cosa es transmitir buena, no solo información, sino que energía y a la gente le gusta escuchar eso. Entonces, pues eso también me va a enseñar este podcast, lograr controlar eso, creo. Y bueno, nos sale un ejemplo para la colocación de los micrófonos en la batería. Nos explicaron uno aquí en el que solo usaban 3 micrófonos, un par aéreos y el del bombo. Y técnicas por ahí. Pero bueno, o sea, ninguna ciencia que sea difícil. Entonces, luego hablando ya como que del bajo, dice para grabar el bajo, además de poder hacerlo con caja de inyección, que creo que se refiere a la caja directa, como yo la conozco, se puede hacer también con un micro. Los micrófonos dinámicos tienen un filtro para reducir el exceso en graves que se produce al situar el micrófono cerca del altavoz, o sea, este efecto de proximidad, y dan un sonido mucho mejor. Grabar un bajo en una habitación con paredes de piedra te dará un sonido con más brillo que si lo grabas en una sala con paredes de madera. Si decides grabar un amplificador de bajo o guitarra con un micro, el mejor sitio para colocarlo viene determinado por la sala y el estilo musical que estés grabando. Ahora, para la grabación de las voces, cuando grabes, prueba a colocar el micrófono lejos de las paredes, pero también evita colocarlo en el centro justo de la habitación, ya que podría registrarse un ambiente excesivo de la sala. Lo ideal es colocar siempre el micro fuera del centro, en cuanto a la posición del vocalista respecto al micro. Lo ideal es una separación constante entre 20 y 25 centímetros. Si modificas la cantidad de bajas frecuencias en la voz entre 200 a 600 Hz, esta sonará más o menos lejana. Con más graves, sonará más cerca. Ah, interesante, ahorita voy a decir por qué. También puede que tengas una sensación de que la voz necesita un poco más de aire, que sería de 8 kHz en adelante o presencia entre 2 a 5 kHz. Bueno, lo que decía que con más graves iba a sonar más cerca la voz. Esa parte está interesante porque si no hablamos de la voz, hablamos de otros instrumentos. Para que esos instrumentos se oigan más cerca, hay que añadirle más brillo o más agudos. Porque eso nos dice, ah, este sonido está cerca. Pero con la voz es al revés, me acabo de dar cuenta de eso. Porque, digamos, si alguien se te acerca, pues como que le oís más los graves a esa persona que cuando esa persona está lejos. Y vos la percibís más cerca cuando escuchas más esos graves de la persona. Pero en un instrumento eso es diferente. Sería genial un buen tema de plática para debatir con alguien ahí que sepa eso. Bueno, también puede venir bien añadir algunas funciones realmente agudas. Por ejemplo, entre 12 a 16 kHz. Y si en algún momento ves que estás añadiendo más de 6 decibeles a cualquier frecuencia, entonces replantéate la situación, ya que puede que vayas a estropear en lugar de arreglar. Ahora el siguiente punto, que es los cimientos de la mezcla. Deberías empezar con el bombo, después la caja y por último el resto de la batería. Evita usar efectos o EQ durante esta etapa. Después debes seguir con el bajo, usa el volumen para darle presencia y deja la ecualización para más tarde. El siguiente paso es añadir las voces. Si no hubiera entonces el riff principal, siguiendo el montaje, si hay alguna guitarra, introdúcela cuanto antes, pero dándole un volumen algo menor al de las voces. Después añade los teclados y ajusta el panorama si fuera necesario. Y algo que no subrayé, pero que dice aquí, que es importante, el descanso. Dice que como un mínimo 1 hora diaria, pero pues también estaría bien retomar el trabajo al día siguiente. Eso de que digan mínimo 1 hora diaria, o sea, después de estar trabajando tanto en una mezcla, tantas horas, y descansar solo 1 hora diaria, a mí no me parece bien. Me parece bien mínimo descansar 3 horas. A mí va, o sea, en 1 hora no va a descansar bien el oído después de haberle dado tanto punch. Entonces, para mí personalmente, esto es percepción mía, habría que descansar unas 3 horas o al día siguiente, pues. Bueno, ahora es el momento de aplicar los efectos. Empezamos por la compresión. Lo mejor es empezar por el bombo y la caja. Después de comprimir, el volumen habrá bajado un poco. Así que aumenta la ganancia del compresor para devolverlo a su nivel original, que sería con el Makeup Gain. El siguiente paso es comprimir el bajo. Aunque si este procede de un synth o un instrumento VST, seguramente ya estará comprimido. Luego continúa con las voces y no. Bueno, continúa con las voces. Entonces luego puedes seguir con las demás pistas que resten. Y cuando termines, vuelve a darte un descanso. Lo mismo que les dije hace un rato. Y bueno, el proceso siguiente sería aplicar la ecualización. El objetivo general de la ecualización es dar a cada instrumento un peso y una localización específica dentro de la mezcla. Cuando leí eso me gustó bastante, ¿eh? Es una descripción de ecualización bastante atinada, correcta, que no todos o muy pocos saben, pues. Porque muchos piensan que ecualizar es para realzar o atenuar, pues, partes de un instrumento. Pero así verlo, como dice aquí, que dice, veamos. Veamos que ya lo perdí. Ahí está. El objetivo general de la ecualización es dar a cada instrumento un peso y una localización específica dentro de la mezcla. Principalmente eso. La ecualización es darle una localización específica a la mezcla. Y eso me gustó. Es como para decirle, vos vas a estar aquí. Vos aquí, vos aquí, vos aquí. Y bien es cierto que o sea, lo que dije hace un rato, o sea, sí se utiliza para realzar y atenuar un instrumento. Pero en general, en una mezcla, no buscas eso, sino que buscas darle espacio. Un espacio a cada instrumento. Bueno, el bajo suele ser el instrumento que necesita más ecualización, porque va debajo de los 80 Hz y puede colisionar con el bombo. Así que cualquier sonido que esté por debajo de esa frecuencia no se escuchará bien. Las voces no deberán ecualizarse demasiado. No obstante, si tienen sibilancia excesiva, atenúa la frecuencia de 6 kHz ligeramente. Si las guitarras suenan demasiado altas, trata de no bajar el volumen ahora, porque podrías afectar toda la mezcla. En lugar de eso, intenta usar la ecualización. Los sonidos más brillantes se perciben como más cercanos y ligeramente más fuertes. ¿Ya vieron? O sea, aquí nos dice los sonidos más brillantes se perciben como más cercanos, pero para hacer la voz más cercana hay que agregarle graves. Interesante, ¿no? Y dice eso mismo con los teclados, recorta la ecualización si están muy altos y si suenan débiles. Realza también con ecualización. Entonces recuerda la regla de oro de los efectos de sonido. No debe notarse su presencia cuando estén, pero debe notarse su falta cuando los quites. Esta frase también me gustó y la voy a volver a repetir. Recuerda la regla de oro de los efectos de sonido. No debe notarse su presencia cuando estén, pero debe notarse su falta cuando los quites. Bastante de cierto tiene eso. Y entonces ya el último temita aquí era, perdón si parece que estoy corriendo, pero yo en esto ya tuve que haber salido y tengo más cosas que hacer. Pero al menos ya voy subiendo el ánimo. Eso creo. El capítulo de mañana va a estar interesante, ¿eh? Ahí les digo al final de qué trata. Bueno, entonces ahorita a mezclar las voces. Bueno, mezclar las voces puede ser difícil, especialmente si lo que buscas es un sonido natural. Deberás evitar cualquier ecualización intensiva, ya que esto puede provocar que el sonido sea demasiado artificial y es importante grabarlo todo bien desde el primer momento. Si la sibilancia es muy elevada, es decir, si se notan mucho las consonantes como las eses, quizás puedas reducirla un poco recortando ligeramente el rango de los 6 a 8 kHz o utilizando un Deezer. Otra vez mencionan Deezer en este libro, pero no sé qué es un Deezer. Creo que lo voy a tener que buscar, pero a ver si va a ser alguna información fácil de encontrar. Porque hay algo de, a veces que yo busco sobre audio que cuesta. Bueno, en las mezclas en las que hay guitarras, por lo general comparten estas comparten frecuencias con las voces. Entonces, por lo general, las voces son las más importantes en una pista y se deberían escuchar por encima de todos los demás instrumentos. De modo que merece comprimirlas a tope. Los ajustes a utilizar dependerán del intérprete, pero normalmente valdrá una relación de 3 a 1 con un umbral que haga que toda la interpretación se muestre en el medidor de reducción de ganancia. Eso es bastante comprensión, ¿eh? Comprimiendo de esta forma hay menos posibilidades de que la voz quede oculta detrás de otros instrumentos. No se escuche en las partes más silenciosas de la pista o por el contrario se oiga demasiado fuerte en las partes más altas. Si eso no es suficiente, prueba a utilizar un compresor con una entrada sidechain. Introduce la voz en la entrada sidechain y la guitarra en la entrada normal. Una relación 2 a 1 debe ser suficiente para que cada vez que suene la voz, la guitarra que molesta se comprima. Si no dispones de un compresor con estas posibilidades, automatiza tu mezcla para bajar el volumen de la parte de la guitarra a un par de decibeles. Utilizando un ecualizador paramétrico, refuerza un poco alrededor de los perdón, refuerza un poco alrededor de los 2 a 5 decibeles y barre el rango de frecuencias de la pista a la voz. Seguramente encontrarás ajustes en los que la voz se hace más prominente con más brillo y con ello conseguirás que destaque un poco más. Un mejor camino es alimentar las voces a través de un excitador aural. Eso no lo había oído, joder. Insertándolo, o sea, bueno, insertándolo en tu mezclador. Ajusta el excitador de forma que mejore las frecuencias más altas y podrás llevarlo a la voz del primer plano. Había oído algo sobre qué es un excitador o algo así. Al parecer como que le añade armónicos, pero de manera muy excitante, por así decirlo. De ahí su nombre. Pero así excitador oral, wow. Ha de ser una boludez del universo. Bueno, no es recomendable que apliques grandes cantidades de reverb a las voces, a no ser que sea por motivos artísticos, ya que la reverb empuja el sonido al fondo de la mezcla. Sin embargo, pequeñas cantidades te ayudarán a mejorar la interpretación. Prueba con un pre-delay de 15 milisegundos y un release de 5 a 6 milisegundos. Y bueno, ahí terminó el capítulo. Ya nos pasamos de los 20 minutos. Pensé que iba a ser más rápido. O sea, que perdí como media hora en la repetición de este episodio. La vida es cruel a veces, ¿eh? Bueno, y ahorita me tengo que poner a hacer una tarea de inglés que me lleva aproximadamente de hora y media a 2 horas. Pero bueno, todo esfuerzo tendrá su recompensa, así que mejor lo voy a parar aquí ya. Que no se alargue esta situación, porque este, al parecer, que si bien fue buen contenido el capítulo, las condiciones no fueron, o las circunstancias no fueron muy favorables para mí en este caso. Entonces, bueno, nos vemos en el capítulo de mañana, que este sobre bitrates y MP3. Este va a ser algo rápido, al parecer, unos 20 minutos por ahí. Pero se me hace que va a estar interesante. Van a haber cosas que, por ejemplo, yo no sé y que voy a aprender. Así que muchas gracias por escucharme. Soy Javier Gálvez y nos vemos mañana. Bye bye.